3 de la tarde, 35 minutos, escuchábamos a Ivechi Sangalo aquí en Radio Nacional y recibimos a conductora, artista y multifacética artista Sandra Mianovich en nuestros estudios con este aplauso. ¿Cómo estás con el programa?
Feliz. ¿Sí? Feliz, completamente feliz, como perro con las colas, pero realmente, ¿eh? No te puedo decir cómo disfrutamos cada sábado entrar a este estudio y y encontrarme. El sábado pasado vino el Negro Fontova, por ejemplo.
Mira qué bueno.
Y charlas y música y...
Es que este estudio, para que vengan músicos, no, está buenísimo porque tenés un piano de... ¿Qué es? Media cola, este que de acá.
Yo creo que es media cola.
Y nada, hay que abrirlo nada más y tocar.
Ni hablar. Además, todo, yo cuando veo este mapa de las 49 emisoras, me da emoción.
Es increíble.
Me emociona profundamente. Y los sábados nosotros tenemos la ventaja, nosotros los de los fines de semana, que nos levantan todo en el interior, porque claro. La programación local, no sé si es por ahorrar o porque prefieren no poner o por lo que sea.
Hay menos programación por lo general los fines de semana.
Entonces suelen levantar el programa de fin de semana. Entonces, el sábado hablamos con el director de LRA 27 Catamarca, por ejemplo.
Ah, creo que hoy vamos a hablar con Catamarca de vuelta.
¿En serio? Mirá,
sí, creo que sí. Mira, justo qué casualidad, en un rato.
Vos. Porque tenemos, que aparte está bueno que lo cuente acá, tengo un gran amigo que se llama el polaco italiano, que fabrica las guitarras Gracia.
Ajá.
La guitarra Gracia, esa fábrica de guitarras es la que fabrica para Antigua Casa Núñez, o sea, es una grosa fábrica de guitarras. Y entonces el polaco, que me ha regalado varias guitarras y que son las guitarras que yo uso, etcétera, me dijo: yo quiero a través de tu programa regalar guitarras a escuelas carenciadas, a clubes, a peñas, a gente que lo necesite y que no pueda tener una guitarra. Yo prefiero hacer eso que gastar plata en publicidad para la fábrica de guitarras. Entonces hay una especie, no, tampoco es un concurso, porque no es que nadie tiene que hacer algo y entonces se lo gana, ni es un sorteo. Yo lo que pido es que me escriban una carta, que me cuenten por qué necesitan la guitarra, por qué quieren la guitarra. Si pueden, que me la manden por correo, porque estoy con el tema del correo, que me encanta recibir cartas.
Sí.
Y si no tienen posibilidad, o no quieren, o no pueden, lo que sea, la llevan a cualquier emisora de Radio Nacional que nos la va a hacer llegar acá.
Uh-huh.
Y así vamos a dirimir, un poco arbitrariamente,
y sí,
debo confesar,
no hay
porque
otra
forma. No es que acá es una cuestión matemática ni
huelen los papelitos, como lo de
claro,
Susana.
Claro, claro. La idea es, bueno, ojalá trataremos de repartir por toda la República Argentina, que es lo más lindo que nos puede pasar.
Uh-huh. Sí, lo
sí,
que
estoy feliz con eso.
Con esto que decías del mapa, es increíble esa sensación de territorialidad que te da esta radio, porque realmente yo antes de entrar pensé que tendría 24 emisoras, una por provincia y no mucho más. Pero claro, vos ves el mapa y ves que está hecha también estratégicamente como para cubrir todo el territorio.
Tal cual.
Y bueno, hacía falta una antena en Gobernador Gregores, en el medio de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, entonces hay una emisora en Gobernador Gregores, así como hay una en Alto Río Senguer o en Río Mayo, que son localidades menores, pero que son los puntos estratégicos en donde tiene que estar la antena
para que la
frecuencia llegue a todo el país.
Todos esos puntitos celestes que tan estratégicamente están repartidos. Muchos al lado de la cordillera, otros del lado de... y algunos en el medio. Está por todas partes, es posta
eso. Sí, cubre todo.
Cubre todo.
Hablemos un poco de vos, Sandra, porque el 14 vas a hacer el ópera.
Sí.
¿Cuándo fue el último ópera que hiciste?
En el
porque
2014.
Hay un disco en vivo del ópera, ¿es del 2014?
No, es de 2007.
Ajá.
En 2014 hicimos Lerner y yo Solo la emoción.
Mirá.
Ese fue el último ópera que hicimos. Y y lo que pasa es que este año se cumple 40 años, que es como una cifra medio grosera, que no sé si está tan bueno confesarla.
Yo cumplí 41 ayer, así que...
De ya, edad. De
los, claro.
Claro, de yo 40. No de edad, no, yo no, de, pero de profesión.
El 40 te pega en todos los sentidos.
Exacto. Bueno, entonces lo encaré como un festejo de 40.
Bien.
¿Vos ayer decís que cumpliste?
Sí.
Feliz cumpleaños.
Gracias, Sandra.
Wow.
Sí, ayer.
Un libriano.
Uh-huh. Equilibrado.
Bien. Muy equilibrado.
Más o menos. Y leía hoy, hablando de la ópera y de grandes recitales, que fuiste la primera mujer en hacer obras.
Sí, eso fue bastante impresionante. Fue impresionante y además, por suerte, no estaba enterada del tema.
Claro.
O sea...
No había Google para saberlo tan
claro,
rápido.
Claro, no. Esto se sabe cuando se mira con perspectiva, claro. Digamos, ¿no? A mí se me acercó Ricardo Kleiman, que era mi productor, y me dijo, Sandra, ¿querés hacer obras? Yo hasta ese momento cantaba lo máximo en pubs de 200 personas. Uh-huh. Eso era el top. No sé si había ido a algún teatro en La Plata que tenía 400. Pero digamos que no era una cantante popular que cantaba en teatros enormes. Y Ricardo, que venía, era un empresario, un tipo inteligente, me dijo, ¿querés hacer obra? Y dije, si a vos te
parece, si vos que sos el
productor, lo querés hacer, será que hay que hacerlo. Hagámoslo. Aparte uno cuando es más chico es inconsciente, sí, claro. Omnipotente. Yo tenía en el 82 25. Así que no solo hicimos uno, sino que hicimos dos la misma noche. Se agotaron.
¿Misma noche fue?
Sí.
Ah, pensé que habían sido dos, uno un día y el otro después.
La misma noche.
11, pero tenías 25.
Tenía 25. Claro. Igual la segunda función te la regalo. No sé quiénes fueron a la segunda, les pido disculpas desde acá.
Porque
mi garganta ya estaba bastante. Uno, además, a esa edad no dosifica. No tenía la experiencia como para saber cómo cantar hoy y cantar más tarde, claro. Y cuidarme la garganta y racionalizar un poco la energía. Pero bueno, fue realmente muy lindo. Estuve viendo hace poco unas imágenes que me divirtieron mucho, porque además era la misma Sandra que estaba en Shams, del pub de 200 personas, con la pollerita de bambula, blanca, la camiseta de la tienda La Suaya, la casaca de bambula con unos moñitos, que la ropa me la había hecho mi cuñada Catalina, que hasta el día de hoy me hace la ropa y me cuida,
claro.
Porque yo soy un desastre. Y nada, era un exabrupto eso, era una descarga de adrenalina mortal. Todas las canciones salían rápidas, ¿viste? Mil veces lloro, sí. Y mil más vuelvo a nacer, pero ta, muy rápido, muy rápido.
Y esas cosas venían, cuando estás en un recital tocando y está la adrenalina alta y el ritmo te sube...
Sí.
De algo de que no estaba ensayado así, claro. Todos se van subiendo a esa onda,
claro.
y van empujando más o menos con la misma velocidad, con los músicos, digo.
Ni hablar, como que empezás a un volumen y terminás a otro, también, claro. Empezás a X y se va metiendo presión, y supuestamente nadie toca los búmetros, o sea, se supone que la perilla nadie la tocó para subir el volumen, pero sí, se sube el volumen.
Se sube.
Sí. Sandra, sí, con sí. Los años, perdón, digo, ¿se aprende a controlar un poco ese nivel de adrenalina o de energía arriba del escenario?
Sí, se aprende a dosificar un poco, se aprende a dosificar cosa de mantener la energía a lo largo de todo el recital, uh-huh. Se aprende por ahí a manejar mejor los tiempos, ahí yo me daba cuenta, por ejemplo, que, claro, era mi primera vez, había 5.000 personas enfrente, entonces, en un momento había medio un desborde, se ve que se pararon unos y taparon a otros, entraron a gritar, y yo quise meter vas a decir algo, como, bueno, ¿qué pasó? Dale, ¿por qué no se sientan? Ni pelota, ni cinco de bolilla. No tenía ningún tipo de manejo ni de control. Y gracias a Dios no hice ningún intento por imponerme desde el escenario, cosa de decir, tienen que hacer esto. Uh-huh. Pienso que eso hubiera sido mucho peor. Porque...
No, es que me parece que también era una época en donde había mucha avidez de ir a ver algo, claro, en vivo, claro, musical... Claro. Y si éramos muchos, era mejor, porque era muy difícil que se juntara mucha gente, no, claro, para algo.
Estaba gestándose la democracia.
Claro.
Se estaba empezando a terminar de cerrar la etapa siniestra de la dictadura. Desde el mes de abril había desaparecido la música en inglés de las radios. Así que era una efervescencia, la música era una efervescencia, claro, heavy, fuerte. Y Yo entré en la camada como si fuera rockera y nunca fui rockera, pero de alguna forma
es cierto.
Era como rock nacional, yo también.
El otro día contaba Cande sobre Barrock y así, y recordaba todo eso, que era más o menos
en claro, la misma época. Noviembre del 82 se hizo también en Obras Sanitarias, y una de las rockeras que había surgido en ese momento era Patricia Sosa, y que también el rol de la mujer en el ámbito, digamos, rockero musical era como bastante difícil entrar, y ella misma ese día lo decía, ¿no? Con 26 años también decía, yo sé que el público quizás espera más un Papo, a otro tipo de música, pero bueno, que la había recibido de todas formas.
Sí, 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 sí. Y el rock ha sido y aún es muy machista, hiper machista.
¿Aún es?
Totalmente. Para mí el rock es tremendamente machista. Si vos ves un festival de rock, fíjate cuántas mujeres hay. No hay ni una. A lo sumo hay una, capaz que la invitan a, qué sé yo, Claudia, Puyó, Fabi, Celeste.
Sí,
pero de repente, Andrea Álvarez, pero a las cansadas.
Sí, quizás de la escena local más reciente, Lucas Sativa, ¿no? Que son,
claro,
que son dos chicas.
Claro.
Quizás ahí empieza a meterse un poquito más.
Con cuentagotas, sí. ¿No? Con cuentagotas. Si vos mirás los Lollapaloozas y los no sé cuántos, las bandas son de varones, y los solistas son varones, y los DJs son varones.
¿Y por qué será? ¿Es un machismo explícito ese?
No sé. El rock siempre fue machista. No sé hoy, porque yo no tengo.
¿Es un machismo de no queremos mujeres o naturalmente se va dando de que el rockero, así como una personalidad fuerte, te canta una canción y entonces como que necesita eso? Para esa cosa de medio de macho alfa, viste, que tienen los líderes de las bandas.
Puede ser eso, puede ser también que es un poco cerrado, viste, como los tangueros, que lo que es el tango es tanguero y no puede ser de otra forma, que recién ahora, bueno, ahora hace unos años se ha abierto un poco más, pero
también los casos son puntuales, Adriana Varela,
claro, pero además ahora se abre más a otro tipo de tango, el tango está más abierto como género, el rock también debería estar más abierto como género, de tal manera de incorporar no solo Deep Purple, viste, o sea,
bueno, por ahí es una cuestión de tiempo, porque el tango le llevó a su proceso, tiene como más años el tango, ¿no? Por ahí el rock le falta todavía un poco.
Desarrollo, sí.
Es música de gente grande, el rock.
Ah, sí.
Y no sé, yo digo, es música, ahora somos viejos los que escuchábamos rock.
Claro, claro.
Ahora hay otra cosa, ¿no? Es como que quedó.
Ahora, confieso que ignoro qué es lo que hay ahora.
Bueno, y sí, nos pasa esa cosa de no quiero saber mucho qué hay ahora porque no sé si lo voy a entender.
Pero veo los nombres que pasan. Estaba en una radio mirando y entonces decía...
Sí.
¿Qué será? ¿No? No sabes ni qué son. Las bandas, los solistas, las cosas, sí.
Sandra, ¿Ella Fitzgerald tocó en el sótano de tu abuelo?
Sí, sé que sí. Yo no estuve, obviamente.
Ah, pensé que habías estado.
No. Mi abuelo murió un año antes que yo naciera.
Ah.
Y toda esta movida de fiestas en el sótano era de la mano de él, que era un melómano total, tocaba el piano, pintaba cuadros, era retratista, era un artista. Amateur, pero era un artista. Él tuvo una banda, la primera banda de Negro Spirituals que había acá, que se llamaban Los Blackbirds. Y dando vueltas por estos pasillos, Antonio Carrizo me contó que él había presentado a Los Blackbirds acá en esta radio. No sé si era Radio El Mundo, creo que sí.
Sí, estaba El Mundo y Mitre y alguna más.
Radio El Mundo, y entonces acá en Radio El Mundo cantaron Los Blackbirds, que era mi abuelo con, creo que eran unas primas de mi abuela y mi abuela. Porque mi abuela paterna también era, los Berro Madero también eran músicos.
¿Y era tipo gospel lo que hacían?
Era Negro Spirit, claro, tipo... Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home.
Esa canción como de los Negros Esclavos.
Claro, tal cual.
Sí.
A tres voces. Era vocal, nada más.
Claro.
Sí, buenísimo. Mira
qué lindo. Sí, buenísimo. Sí, sí.
Bueno, y el sótano de los Mianovich era famoso porque se juntaban después de ir a la calle Corrientes, Ella Fitzgerald. Mi abuelo era amigo de Nini Marshall, por ejemplo.
Ah.
Y Nini Marshall se metía en el sótano. Y los Mianovich eran amigos de los McCluskey. Los McCluskey no solo eran Donald, sino tenían una banda vocal que se llamaban los Mackie Max, que cantaban, mirá, todos pendejos mirándome con la boca abierta, no sí, sé, sí, nadie sí. sabe de qué no, hablo. Los Mackie Max eran un grupo vocal y después los McCluskey eran arregladores de Luis Miguel, músicos. Había fiestas, era otra época de Buenos Aires, claro, en los años 40, 50.
No, es como que lo heredaste, pero lo heredé, sin llegar a verlo.
Sin llegar a verlo, pero nosotros, yo por ejemplo ahí en ese sótano ensayé Aquí no podemos hacerlo, que fue una comedia musical sí. de Pepito Cibrián, que hicimos en el año 78 en el Teatro Embassy, y toda la gestión de el ensayo, en realidad la obra se armó ensayando, porque era una especie de chorus line, entonces hacíamos improvisaciones y Pepe después iba sacándonos sangre a cada uno, así, y iba escribiendo la obra de teatro, la comedia Bien. Musical.
No cambió mucho, Pepe.
¿Viste? No, pero realmente era un lugar, es todavía... Creo que es una pinacoteca ahora, ya no es más el sótano. Pero siguen estando las paredes porque mi abuelo las había acusticado con Ajá. cartón. Y sigue habiendo el mismo olor.
Claro.
Está la misma onda.
Pará, porque
me preguntaste
algo.
Esto no, porque venía del jazz, de la música familiar.
Sí, 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 por dónde venía de tu lado, pero no, mientras hablabas recién...
Pensaste otra
cuando
cosa.
Cuando se te van las cosas de la
porque
cabeza.
Porque hablo mucho y no te dejo...
No,
te
porque estamos grandes.
No hice pausa.
Tenemos una canción de Sandra para escuchar, así nos deleitamos un poco. Para qué no,
un minuto,
porque para mí siempre la gente que hace música tiene como canciones que sí. le encanta hacer y que aman, pero quizás que no están dentro de los éxitos.
Ah, bueno, eso hay un montón, claro.
¿Y con cuál te pasa tuya o que te guste cantar? Hoy yo venía escuchando, a ver cuál venía escuchando en el auto, ya te voy a decir que tenía, que es una de las conocidas tuyas, pero que no se escucha tanto, ajá, obviamente, ajá. Tienes otras que...
Lo que pasa es que yo tengo un MP3 en mi auto, sí. un disco MP3 con gran cantidad de mis discos, no todos porque lo hice hace unos años, entonces faltan los últimos. Pero, y ahí voy haciendo zapping. Y entonces uh-huh. digo, ay, qué ganas de escuchar Cambio de Planes. Por ejemplo, uh-huh. que es un disco del año 94. Pero quiero escuchar esa canción, Cambio de Planes. Entonces me la pongo. Y digo, ay, mira qué linda que era. Y entonces después voy y escucho. Más que ganas de cantar en realidad cuando las escucho, me dan ganas de cantarlas todas. Pero, y además me acuerdo las letras, las tengo, inclusive si yo estoy en el auto y alguien pone una canción mía, la reconozco en la primera nota, claro. que suena, es como, y cuando pongo este MP3 también sé qué canción viene al toque, inmediatamente.
Nadie nos vio, era la que yo venía escuchando. Ajá. En el auto.
Esa está en ese disco, está en Cambio de Planes.
¿En esa está?
Sí.
¿Esta es Nadie nos vio? No, no.
Eso es Cambio de Planes, mira vos.
¿Esta es Cambio de Planes?
Es que es canchero.
Escuchemos Cambio de Planes.
Sin fijarme, no sé cómo llegué frente a su calle, pero al notar mi error, al girarme, miré hacia atrás sin querer y vi su cerrarla y a veces sí.
hermosa canción.
Aplauso, medalla y beso para la parte técnica y la producción.
Y la producción, sí, de este
impresionante
programa.
Impresionante la producción de este programa. Lo pedís, lo tenés.
Además, guarda, no pidas demasiado, tampoco pidas.
Pero pedí una figurita difícil.
Bien.
O sea, la primera que se me ocurrió, que se me vino a la mente.
Sí.
No es fácil eso, ¿eh?
No, no es fácil. Estaba viendo fotos tuyas, por ejemplo, de este disco de Sandra en Jams.
Sí.
¿Qué edad tenías acá?
Y eso es 84, así que tenía 26, 27, 27.
La foto se la ve a una joven Sandra Mianovich cantando con mucho con una, mucha juventud.
Una boca muy abierta.
Sí, pero veía como esta fuerza, cómo va cambiando la energía con los años, también con lo que hablábamos con los años, ¿no? Porque acá también es como una juventud, una energía, casi una protesta, te diría, que refleja la foto, que después con los años se va convirtiendo y se va convirtiendo en otras cosas, ¿no?
No sé, yo creo que la energía siempre está, por ahí sí, como decís vos, se transforma un poco y se acomoda en otro lugar o sale de otro lado, pero para mí la energía es fundamental. Yo estoy cantando y tengo que poner la energía, esté cantando donde esté cantando, y por supuesto por ahí uno la dosifica mejor que en esa época, pero me parece que eso es lo que genera también la vibra, ¿no? La comunicación, el ida y vuelta.
Sí, sí, claramente. Bueno, cuando cantaste el himno el otro día en la entrega de los premios en Radio Nacional.
Fue un placer, claro.
Ahí se sintió la energía en
qué
vivo.
Qué bueno. Claro. Es que me da mucha emoción cantar el himno. Me pasa por el cuerpo, lo disfruto, y siento además que es una canción que la estamos compartiendo todos tanto. Que está bien, yo tengo el micrófono enfrente, pero la estamos cantando todos, desde la panza. Y me da mucha impresión cómo la sabemos todos. Es un himno difícil y todos sabemos el himno. Y veo, la otra vez canté en Tecnópolis en el mes de agosto, en un evento de San Martín, que formé parte de una especie de obra de teatro, una comedia musical. Y al terminar, creo que fue, cantamos todos juntos el himno y miraba a todos los niños cantando el himno, y niños chiquitos, y abrían la boca y decían las palabras rarísimas que deben ser,
claro,
para
que
ellos,
no entienden nada.
Que no entienden mucho, pero eso es algo que todavía se mantiene, saber cantar el himno, y yo lo disfruto mucho. Yo lo descubrí, ahora me encontré con Daniel Corujo, que estaba saliendo. Lo descubrí porque dije, yo quiero cantar el himno a la Davis, quiero cantar el himno a la Davis. Y cuando fueron en Parque Roca, que jugamos con Francia, que era imposible que ganáramos, le dije a Marita, si ganamos, vamos a Praga, que era la siguiente, era la semifinal, creo que era en cuarto de final.
Sí.
Y ganamos,
ganamos.
Delpo Mediante y todos los pibes que son tremendos. Y ahí dije, bueno, ¿y ahora cómo hago para que me dé bola a la asociación de tenis? Porque yo me ofrezco, ¿viste? Pero ¿cómo hago para que me acepten? Entonces, ahí intervino Martín Jaite. Me fui a una al cumpleaños del Gordo Bonadeo.
Sí.
El ex Gordo Bonadeo.
Sí, la ex.
Y ahí me dijo Jaite, lo hablamos, no sé qué. Como fui regalada, tampoco me podían devolver.
Claro.
¿Entendés? Porque no es que les pedí pasaje, callé, ni nada. No, les dije, yo estoy ahí.
Yo quiero.
¿A qué hora hay que estar?
¿A qué hora hay que estar en Praga?
¿A qué hora hay que
estar?
Que yo estoy. Así que fue. Y ahí empecé con el tema del himno. No sé si fue la primera vez que lo canté, seguramente no, en público. Pero a partir de ahí empecé a disfrutar tanto. Yo soy muy apasionada de los deportes. Están los de las noticias. Cállenme.
Bueno, pero te quedas un rato más.
Dale.
Bien, escuchemos noticias y después seguimos charlando con Sandra Mianovich.